Pues esta mañana vamos a felicitar a dos de nuestras profesionales de enfermería que en este caso trabajan en el Hospital Comarcal de Laredo y que han sido reconocidas recientemente a principios de este mes, si no me equivoco el 1 de abril, pues con la medalla de plata del Colegio de Enfermeros de Cantabria por cumplir 25 años de colegiación y de trayectoria profesional como enfermeras. Además, ambas son representantes de un sector de la enfermería que trabaja en quirófanos en nuestro Hospital Comarcal de Laredo. Esther Cavadas Lucio está aquí esta mañana con nosotros y nos saluda. Buenos días, Esther.
Hola, buenos días.
Y Belén Ateca del Río. Belén, buenos días.
Buenos días.
Gracias a las dos. Felicitaros por esa medalla de plata. También a Raquel González, que también es laredana y que también trabaja. Me avanzabas antes, que lleva dos días antes que tú entró Belén, ¿no?
Sí.
Raquel, ¿eh?
Yo creo que sí, más o menos.
A trabajar.
Sí.
Siempre, lo tuyo siempre ha sido en el Hospital de Laredo, ¿no?
Bueno, también he tenido contratos en... Estuve algún contrato en el Hospital de San Eloy, de Baracaldo. Y en primaria trabajaba en el Centro de Salud de Laredo y en el de Colindres.
Ah, vaya.
Eso a nivel público. Luego privado, pues también hemos hecho nuestras cosas. Privado, Medicur, pues en sitios así, en la clínica Cotero, en Santander. Pero bueno, sí, de los 25, pues prácticamente casi todo en el Hospital de Laredo.
Bueno, ¿qué tal fue el acto del día 2? Más fácil que esta entrevista, decías, Esther, ¿no?
Seguramente. Sí, fijo. Fue muy emotivo porque nos encontramos con muchos compañeros que hacía años que no nos veíamos. Y bueno, pues fue emotivo. La verdad que estuvo muy bien.
El Parlamento de Cantabria, que está celebrando su 40 aniversario, quiso también pues darle una especial voz a vuestra profesión, ¿no? Que, bueno, pues en estos dos últimos años ha sido tan, bueno, tan imprescindible, de ello vamos a hablar luego, si os parece, y bueno, pues realizó este homenaje, digo, encargado o responsabilizado por el Colegio de Enfermería de Cantabria con la concesión de medallas de oro a jubilados, a profesionales jubilados y medalla de plata para aquellos y aquellas que lleváis pues 25 años colegiados en el propio centro y bueno, pues lógicamente trabajando. También se habló de Ucrania y también, bueno, pues de muchas otras variables, ¿no? Celebrando ese 40 aniversario de Cantabria y el 25 de vuestra participación en el colegio. Bueno, pues una medalla merecida, ¿o no? ¿La habéis merecido o no, Belén?
Bueno, yo creo que sí. 25 años, o te pones a pensar, es mucho. Y muchas cosas que han pasado. Y bueno, a ver, supongo que todo el mundo se merece algo por su trabajo, pero bueno, ya que nos lo dan, pues...
Vale.
Se agradece y como dice Esther, pues sí que fue emocionante.
Y orgullosas, claro que sí, tenéis que estar, ¿no? Y hay que seguir, no os han jubilado, ¿no?
No.
Por 25 años, ¿no?
Bueno, no creo que ya lleguemos tanto, pero sí.
¿Otros tantos, quieres decir? Bueno, vete tú a saber cómo evoluciona todo esto. Esther, ¿por qué eres enfermera? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo decidiste esta profesión?
Pues,
estos estudios, me imagino.
En mi
primero,
caso,
¿no?
Siempre fue vocacional. Yo, igual que tenía amigas que querían ser periodistas, pues yo siempre quería ser enfermera. Y luché, y sí, lo conseguí.
Sí que es cierto, porque luego hablamos un poco de la evolución de la profesión. Bueno, hablamos ahora, si quieres. Hace 25 años, en 1995...
97, acabamos nosotros la carrera.
Pues no había plazas, o no se convocaban, o la sanidad...
Nosotros acabamos en una época muy mala, en la que se trabajaba muy poco. Trabajabas el verano, si lo trabajabas, y era una época muy mala. No había apenas contratos, de hecho gente de nuestra promoción se fue a Londres cuando aquellos se iban. Sí. Y bueno, trabajabas el verano y el invierno pues te dedicabas a formarte, a hacer cursos. Estuvimos inviernos, íbamos a Santander, ¿verdad, Belén?
Sí.
Haciendo cursos y bueno, y luego el verano pues trabajando. Y bueno, feliz, tampoco, no te importaba. Y si te llamaban un día, pues nada, ibas más feliz que...
Claro. Sí. ¿Tú también ibas, eres de la misma promoción de aquellos años, sí?
Sí, es que cuando acabamos, lo que dices, te había mucho paro, pues... Trabajabas el verano, además te limitaba mucho el poder trabajar, no te podías apuntar a todos los sitios. Tú ahora, por ejemplo, sí te puedes apuntar a todos los hospitales de Cantabria y al que te llamen vas. Nosotros teníamos que elegir, y yo por ejemplo elegí Laredo, porque dije, para estar al paro y para que me llamen poco, pues lo poco que trabajé prefiero trabajar en mi pueblo, que no tener que estar desplazándome a Santander, que ya había estado los años de estudiar yendo y viniendo. Y luego, si te caía algo en Navidades, muy poco y para de contar. Entonces nosotras aprovechábamos el grupo que éramos, íbamos a Santander al colegio que organizaba cursos a los parados a mitad de precio, uh-huh. y entonces era una forma de reciclarte, de seguir formándote y de ganar puntos, pues, para la bolsa, de para cuando se abrieran las bolsas. Uh-huh.
¿Y qué ha pasado después para conseguirse en el año los años 2000 ya la plena empleabilidad y esa carencia que hay ahora mismo de
bueno, las plantillas han aumentado, ¿eh? Se han aumentado en general, se han aumentado en primaria y en el hospital, no todo lo que se tenía que haber aumentado, pero sí, porque yo cuando empecé a trabajar en el hospital, nosotras éramos una enfermera por planta y noche, uh-huh. que ahora lo cuentas y te parece impensable, y ahora sí son dos, incluso a veces hay refuerzos. Bueno, pues se ha ido aumentando y ahora, pues bueno, es que ahora no hay gente.
No hay recambio, ¿no?
Ahora no sé por qué, pero no.
¿Pero hay vocaciones ahora?
Sí. Porque es que encima la nota de para entrar a la universidad lo era cuando nosotras, pero es que lo sigue siendo, una de las más exigentes. Uh-huh. Y sí que hay gente que se queda en lista de espera. De hecho, mucha gente se va fuera, pues a otras provincias si le cogen. Pero luego, pues no sé si es por el tema de que, claro, como hacemos muchas prácticas durante la carrera, el numerus clausus, lo de aumentarlo, pues debe estar un poco complicado. Porque claro, tú tienes que tener un tutor en cada planta, no pueden estar pendientes de ti, de mucha gente en cada servicio. Ajá. Digo yo, puede ser, es un poco por eso, pero aún así no sabemos qué ha pasado, que nosotras pasamos de no haber nada, de haber unas listas de enfermería sin trabajo enormes, porque luego también toda la gente del País Vasco se apuntaba aquí y toda la gente de Castilla y León también, porque en Castilla y León tampoco había menos trabajo. Uh-huh. Entonces conseguir un contrato era muy difícil.
Sí, de ese tema del País Vasco sí que lo hemos hablado muchas veces, porque vosotras allí no podéis presentaros porque no tenéis euskera y ellos aquí sí que pueden presentarse, ¿no? Eso es una injusticia, no sé cómo decirla, ¿no?
Pues es una limitación que hemos tenido nosotros siempre. Bueno, nosotros hemos ido muchos años a la oposición del País Vasco,
sí.
y tenías que hacer tu examen más el examen de euskera. Uh-huh. Y claro, ya, pues...
Y pasa imposible. Con todas las plantillas públicas, con el instituto también, buena parte de los profesores de los institutos son vascos, que no tenemos nada contra ellos, pero que estaría bien que hubiera una doble dirección, que vosotras pudierais ir allí, ¿no? Y que
no trabajas en igual de
eso
condiciones.
Se pidió en su día.
Poder podéis ir, pero si no sabéis euskera no os van a
se
admitir.
Pidió en su día como que a los, por ejemplo, a nosotros, a los cántabros en el servicio cántabro tuviéramos unos puntos extras, pero ya como que era anticonstitucional,
era ilegal, sí.
Que pues
claro.
Porque, claro, nosotros íbamos allí a Osakidecha, hemos ido a todas las que hemos, hasta que hemos sido fijas, hemos ido a todas las oposiciones. Pero íbamos, pues, por coger un poco de experiencia de cómo es una oposición y tal, porque jamás teníamos la esperanza de...
Te iban a coger, sí.
Porque no. A veces hemos hecho buenos exámenes,
no,
pero...
No tenías opciones.
Pues eso, allí les cuesta reconocer que es discriminatorio, y lo es. Lo es, claro, por cuestión cultural y de idiomas, pero bueno, pues
ya,
al final...
Si es que esto no es una lucha de unos con otros, ellos tienen un idioma que nosotros no tenemos y ellos les puntúa en unas listas, entonces tú esos puntos, ahora por ejemplo ya no hacen examen, ahora presentan el EGA. Me parece que entonces, pero toda la gente joven que acaba ahora la carrera lo tiene, con lo cual tiene 7 puntos que yo no voy a tener nunca. Entonces, pues bueno.
Claro, sí, bueno, y eso, ellos lo pueden ver muy lógico, pero aquí desde luego se ve con muy mal café, porque no tiene, no da equilibrio, ¿no?
Claro.
En las opciones.
No, si esto no es una lucha
así,
de unos
claro,
con otros.
Porque la plantilla del Hospital Comarcal de Laredo hoy en día, estoy seguro que un 40 o un 50% de los contratados son del País Vasco, ¿no? ¿Que no?
Antes era más, yo
creo. Ahora viene menos.
Ahora menos,
ya.
Porque luego realmente está el tema del sueldo, que ese es otro tema, claro. Entre trabajar aquí y trabajar allí... hay mucha diferencia de sueldo. Entonces, ahora, como puedes trabajar donde quieras, pues no hay tanto. Porque, claro, los vascos se quedan allí, que ganan más, evidentemente.
Bueno, vamos a dejar ese tema, que no era motivo de esta llamada, ¿no? Ni enfadaros, ni sacaros...
No, que va.
Ni sacaros problemas, ¿no? Bueno, entonces, ahora mismo... vosotras sois de quirófano las dos. Contarme qué es una enfermera. ¿Cuál es la función de una enfermera? Así, genérica, porque yo sé, no sé diferenciar entre un practicante, una ATS, un enfermero, un auxiliar de enfermería.
Es una historia larga. Una historia larga.
No sé, es que me surge siempre esa duda, ¿no? De cuál es la diferencia entre unos y otros, ¿no? Básicamente.
A ver, ATS y practicante era antes de que la enfermería entrara a la universidad, que se hizo universitario en el año 77. Entonces, se quitó la denominación de ATS porque ya no eras ayudante técnico sanitario ni practicante, sino que ya eras. Pasamos a ser. Diplomados universitarios. Nosotras hicimos una diplomatura, o sea, una carrera de 3 años, que ahora ya es grado, es una carrera de 4, como todos, como los licenciados. Entonces ahora pasamos a ser enfermeras con nuestra. Sí que muchas cosas tenemos una dependencia del médico, pero con una cierta independencia en muchas labores y en muchas cosas.
Incluso en decisiones. Decisiones, bueno, pues sobre curas o sobre suturas o determinadas, sí.
Muchas cosas, sí. Cierta autonomía. En muchos trabajos, por ejemplo, en el nuestro, bueno.
Es un trabajo más interdisciplinar entre varios equipos. Es más trabajo en equipo, pero por ejemplo, una enfermera de primaria es muy autónoma, tiene su consulta, tiene sus pacientes y toma sus propias decisiones. Incluso las enfermeras ya pueden prescribir.
Es verdad, hay muchas veces que no pasas donde el médico, ¿no? Sino que la cura
la enfermera escolar, que ahora quieren introducirla porque es necesaria en los colegios, que hay muy poco, es autónoma, no depende de ningún médico.
Ya, y lo que puede hacer es, en todo caso, en caso de que le supere la situación, pues.
Eso sí, detectar. Lo de detectar y problemas y derivar, eso siempre.
Claro. Sí, pero en los colegios hay una. Lo que pasa que pues no está desarrollado, pero hace una labor de prevención muy importante. Un trabajo todavía eso.
Entonces, practicante y ATS ya no existe.
Vale.
Aunque la gente lo siga usando.
Mi siguiente pregunta, sobre, por ejemplo, el organigrama de los enfermeros del Hospital Comarcal de Laredo. ¿Cuántos tipos de enfermeras hay? ¿Para cuántas secciones o cuántos departamentos? No sé si me entendéis la pregunta. Más o menos, ¿eh? Tampoco hace falta que me contéis en detalle cosas que igual vosotras ni consideráis ni tenéis en cuenta, ¿no?
No, bueno.
Porque hay enfermeras de laboratorio, por ejemplo, no. O hay enfermeras de.
En laboratorio no hay enfermeras.
Además, hay de rayos.
Sí. Pues sí, ahora, pues hay más o menos, tienes las enfermeras que están en hospitalización, en consultas, aquí en este hospital, ¿eh? En urgencias y en quirófano, yo creo.
Y luego hay enfermería en admisión también. Sí. Luego está preventiva, medicina preventiva, riesgos laborales, que también hay enfermería. Y así, yo creo que.
¿Hay jefe de enfermería o jefa de enfermería?
Sí, la directora, claro.
¿La directora de enfermeras?
Primero está la gerente y debajo de la gerente hay 3 direcciones. Médica, de gestión y de enfermería. Entonces nosotras dependemos de la dirección de enfermería y debajo hay 2 subdirectoras y todos los supervisores.
Y en el quirófano siempre del cirujano, ¿no? De las órdenes del cirujano o no.
Bueno, también tienes tu trabajo independiente, sí. ¿Eh? Tú tomas también tus decisiones,
hacemos muchas
¿eh?
Cosas que no se ven.
Sí, me
es verdad, ¿eh?
Me imagino.
Sí, sí. No solo es el operar, es el pendiente del material, la parte de esterilización.
Claro.
Que todo eso es importante.
Pues hay mucho trabajo que no se ve, no es decir, operas la apendicitis y te vas. No, hay mucho trabajo para que se llegue a.
Mucho aparataje. Aprendemos. Tenemos que saber muchos aparatos, muchísimos.
Y cada vez más complicados, ¿no?
Es que es uno que utilizabas antes de ayer, hoy se ha quedado ya atrás y es otro nuevo. Entonces, todos esos, nosotros cuando llegamos por la mañana, tenemos que chequear, según en qué quirófano estés, un montón de cosas.
Que funcionen, claro.
Que funcionen,
asegurar
claro.
Que van a funcionar en el momento que hace falta.
O que, por ejemplo, si vas a poner una prótesis a un paciente, comprobar que haya todos los componentes. Porque si no, no puedes meter al paciente a quirófano. Tú no puedes abrir si no sabes. Entonces, todo eso es labor nuestra, comprobar que haya todo eso.
Oye, eso con 22 o 23 años tenía que asustar, ¿no?
Sí.
Mucho, ¿no? Siempre estaríais pendientes de la que tenía experiencia, la que estaba a vuestro lado y que os asegurara, ¿no? Hasta que un día la que tenía experiencia y tenía una joven al lado erais vosotras, ¿no? Ahí ya os dais cuenta, ¿no?
Ahora ya.
Ahora te das cuenta que tú eras la más joven del servicio y ahora eres de las viejas glorias.
Ya, pero me imagino que los médicos, en este caso, los profesionales del área, pues tengan mucha confianza ya en las que os conocen, ¿no? No quiere decir que desconfíen de las nuevas y de las jóvenes, pero claro, es que todo es saber cómo funciona este ratón es, bueno, pues manejarlo muchas veces, ¿no? Y alguien que lo vea de nuevas, pues no va a saber qué hacer con él, ¿no?
Sí. Gente nueva también siempre te pregunta, intenta apoyarse, es normal. Tú también lo has hecho. O sea, es que el quirófano es otro mundo, ¿eh? No, o sea, cuando estamos en la carrera, o si no te toca un rotatorio, un quirófano, no ves mucho lo que se hace durante los estudios. Ya. O sea, tienes que formarte después nosotras estamos continuamente estudiando. Quiero decir, a ver,
actualizando,
no
sí.
todos los días, pero... Sí. A veces hay una intervención nueva, pues eso, algo muy nuevo, y nosotras en casa por las tardes lo estudiamos. Porque todos, ¿no? Porque hay muchas cosas que cambian, es que es muy evoluciona muy rápido.
En 25 años, esto, el aparataje mismamente ha cambiado muchísimo, ¿no? ¿Cuál es lo que más os ha sorprendido? ¿Lo que más veis que os ayudó en un momento, no a vosotras, sino en general al quirófano, que es vuestra especialidad, ¿no? Cuando aquello había rayos X y poco más, ¿no? Ahora mismo hay pues radioterapia, o sea...
Bueno, un quirófano está o menos. Yo llevo los últimos 7 años solo. Uh-huh. Por ejemplo, Belén seguramente ha visto más la evolución. Yo, por lo que oigo, ¿no? Pues eso, una apendicitis, antes se operaban todas las apendicitis abiertas y ahora está la laparoscopia, que fue una revolución. Y entonces, claro, pues eso te tienes que ir adaptando a esa situación.
Por ejemplo, hay operaciones que antes, yo cuando empecé, se va a operar tal cosa. Toda la mañana, un estrés, porque era algo novedoso. Pues ahora de eso, te haces estrés en una mañana, ¿sabes? Pero por lo que dices, pues la laparoscopia, por ejemplo, pues es para todo, para el paciente, para todo, es muy para la recuperación. Y cuando yo empecé aquí en el año 99 a hacer una laparoscopia aquí, había dos que sabían, dos cirujanos, había que enseñar al personal, costaba un poco más. Ahora es el pan de cada día. Y los mismos aparatos donde tú enchufas la laparoscopia, o sea, todo. Es que todo, las ópticas, de la visión de las ópticas, o sea, es que es muchas cosas que
están cambiando, se van evolucionando, va viendo que... Pues eso, yo, por ejemplo, en el poco tiempo que yo tengo de trayectoria, ha evolucionado muchísimo.
Y más que viene,
y
¿no?
Lo que queda, claro. Cuando vayamos a la parte nueva, pues ahí lo vamos a ver todo ya maravilloso.
Bueno, a ver, Esther, Belén, que estoy aquí haciendo preguntas tontas, porque los que hemos entrado en un quirófano una vez o dos como pacientes, pues vemos ahí que está todo preparado, que se hace... rápido, pero sin pausa, pero sin prisa, y que te despiertas o te han dormido, te sacan y ya está, ya no vuelves a ver un quirófano, hay muchas luces por allí, mucho aparato y nada más, ¿no? Pero claro, todo esto que me cuentas, por ejemplo, de la esterilización y de la preparación y de la comprobación de que lo que se va a utilizar está en correctas condiciones, pues eso lo presupones, pero claro, hasta que no te lo explican, igual no lo ves, ¿no? Todo este tipo de cosas. Bueno, vamos al lío. ¿Qué pasó en enero de 2019? Digo en enero porque estábamos oyendo el rum-rum que viene y que vino.
Y llegó.
Y que vinió, como decía aquel, ¿no?
Y llegó.
Que no sé, asustados, imagino, ¿no? Como todos estábamos, ¿no?
Pues fue horroroso. Para nosotros fue todo un cambio.
Un no saber qué hacer, constante.
Es que no te lo creías, decías... No creías que iba a pasar eso. Y tampoco, yo creo que también nos pilló a todo el mundo, nos pilló a todos y a los que mandaban también, con falta de, pues eso, de experiencia en estas cosas. Yo me acuerdo el día que nos iban a confinar.
He dicho 19, es 20, enero y febrero del 20. Hace 2 años, sí. no 3.
Te hemos entendido.
¿Te acuerdas que el día que nos iban a decían que nos iban a confinar ese día? Antes, me acuerdo que salimos, nosotras acabamos a las 3, pues no sé qué hora nos dio, enseñándonos cómo ponernos un EPI. Que claro, cómo ponerlo, cómo quitarlo. Y coincidía que había una enfermera que había estado en Madrid en lo del ébola, y esa, pues... nos iba, y a partir de ahí, bueno, ya se empezó a hacer un protocolo, vídeos, tal, pero ese fue el primer paso, quitártelo y ponértelo, porque claro, pensabas que te ibas a contagiar, entonces pues cuanto más tarde te pasara
No, bueno, fueron unos meses muy duros.
Sí, sí.
Porque estuvimos, pues eso, con mucho estrés, estudiando todo el tiempo. La gente que estaba en casa haciendo sus recetas, sus bizcochos y eso, no. Uh-huh. Tú estabas estudiando. A nosotros nos cambió todo el organigrama. Trabajábamos sí. a 12 horas. Con un estrés, porque nosotros somos enfermeras de quirófano, pero nosotros íbamos a pasar a ser enfermeras de UBI, que había gente que tenía experiencia, pero otras no teníamos experiencia. Y nos estaban diciendo que íbamos a pasar a ser enfermeras de UBI sin ningún tipo de experiencia con pacientes COVID. Entonces fue todo, y todos los días, y llega y...
¿UBI en el Hospital de Laredo no ha habido?
En el Hospital de Laredo no hay, pero había que amoldarse a lo que había, claro. Y si Valdecilla se llenaba, pues Laredo había que echar...
Sí que es cierto que ha habido una planta completa. Yo recuerdo que quizá el momento álgido así, sí. por lo menos de lo que se ha contado, es que había 27 pacientes ingresados con positivo, 26, 25, 27, por ahí han dado la cifra máxima, ¿no?
Sí, fueron...
A nosotros nos trajeron, o sea, teníamos que aprovechar los respiradores que se usan para las operaciones, había que aprovecharlos para tanto el espacio como el aparato para la gente que iba a venir, que había que intubar y que había que poner, o sea, pues transformar el quirófano, cada quirófano en un box de UBI. Uh-huh. Pero sí. luego a la vez dejar un quirófano para urgencias, que es que nosotras hemos seguido operando urgencias. Sí. Aparte de la posibilidad de que subieran, que nos trajeran esta gente intubada, que había que dejarles...
Y ese miedo, entendedme, pues, ¿esa precaución fue de un par de meses o...?
No, todo iba, pues como fue todo, sobre la marcha.
Sobre la marcha.
Bueno, a ver, se va viendo semana a semana, pero claro, nosotros era y se está trabajando con esto, pues eso, lo que veías. En Madrid están usando esta medicación, pues hay que estudiar cómo se pone esta medicación. Y en Madrid están estudiando esto, o en Valdecilla hacen esto, y entonces protocolo, estudiártelo, era... Pues eso, todas las tardes te llegaban 30 WhatsApps y todos los sí. nuevos protocolos y sí. este paciente hay que hacer. Y son pacientes que, no, a ver, era, aparte que es un paciente muy especial y pacientes que nosotros...
Y todo eso con el miedo que da el desconocimiento, ¿no?
Claro, porque nosotros, a ver, yo no trabajo, por ejemplo, nunca en una UBI. Entonces era añadirle eso a un paciente COVID.
Y llevároslo a casa.
Y llevártelo a tu casa, claro.
De hecho, no lo sabíais.
Fue gente a Sierra, un par de compañeras fueron, una anestesista y una enfermera, fueron a Sierra Llana porque daban como una especie de taller para cómo colocar al paciente de cúbito pro, ¿no? Porque tal, claro, porque eso en una UBI es habitual, pero nosotras nos pillaba así un poco entre eso. Lo que dice Esther de medicaciones nuevas, estúdiatelo cómo se ponen, no son medicaciones que se ponen a la pincho y para adentro, ¿no? Van con bombas, con... muy ajustada a las dosis, cosas que para nosotras pues era muy nuevo y a la vez muy rápido, porque a ti te dicen, a mí me ha cuadrado, bueno, a mis compañeras, pues una cesárea con un COVID positivo, pero estás acostumbrado, sudarás más, sudarás menos, te mareas por el calor o por, pero es lo que tú haces habitualmente. Pero claro, te asusta más eso, que te traigan un paciente de UBI que no estamos acostumbrados. Que cada uno al final tiene que... Cada uno está especializado en lo que...
Sí, sí, en lo que está preparado y lo que tiene, claro. Vive el día a día. O sea, que veo que os asustaba. ¿Eh? Cuando digo asustar, ya sé que no es la palabra más adecuada. Lo que os generaba más desazón es que tuvierais se viera la necesidad de meteros a trabajar en una UBI, en una UCI, ¿eh? Y sin la experiencia vuestras dudas se acrecentaban, ¿no? Y esa es la falta de confianza, ¿no? Porque ser capaces, yo sé que sabíais que erais capaces.
Sí, hombre, igual que aprende todo el mundo, aprende y todo el mundo formándose. Pero era una situación muy estresante, en la que ibas a tener que trabajar. Y entonces, pues claro, eso te...
Es una responsabilidad.
¿Os ampliaron los turnos en muchos momentos?
Pasamos lo que ha dicho, pasamos a 12 horas.
A 12 horas, guardias localizadas, fue un... Fueron unos meses muy
para ser también menos gente en los vestuarios, nosotros nos hicieron grupos burbuja.
Sí.
Entonces éramos, siempre trabajábamos los mismos. Cosa que si entraba un contagio en un grupo, solo contagiara ese grupo.
Ah, es cierto, eso pasaba, claro.
Claro, es que...
Y se nosotros trabajó así en general en el hospital. Entonces, de tal manera que se pudiera aislar el mínimo...
¿Y en casa? ¿Ibais a casa y os contacto mínimo con las familias?
Bueno, no.
Al principio sí, a ver, sí, claro. Principio te, pero luego, bueno, pues poco a poco había que relajarse, no podías vivir. uh-huh. en ese estrés continuo, pero bien. Bueno.
Pero es que estaban muriendo muchos enfermeros y enfermeras. Sí. La primera víctima en nuestro país fue una enfermera en Vitoria,
sí.
¿no?
Sí, sí.
Y claro, eso, bueno, pues realmente se, yo creo que es admirable lo de los aplausos, el confinamiento hasta aquel mes de junio del año 20 y tal, pues sí, estuvo muy bien, pero no podíamos, es que no podíamos hacer otra cosa, ¿eh? Más que aplaudiros, ¿qué íbamos a hacer, no? Aplaudiros y tratar de no ir a veros en vuestro trabajo, ¿no? Que ese era el principal cometido, ¿no? Y mucha gente pues no ha sobrevivido a esta situación y claro, pues bueno, pues es otra experiencia. Y luego pues ha habido que continuar. Es que acabó aquello, pasó, digamos, el momento duro, ¿eh? De cientos de ingresados, de miles de ingresados, y luego pasó aquel momento duro, pero es que ha seguido. A día de hoy, a día de ayer, si no me equivoco, había 4 pacientes todavía en la planta azul, como me dijo el otro día Carlos Ateca, ¿no? Bueno, pues todo esto ha seguido y sigue aquí, ¿no?
Sí, sí, nosotros vamos a convivir con ello, uh-huh. y en el trabajo va a ser parte nuestra, las PCRs, los sí. positivos, los...
La mascarilla, ¿cómo...?
Nosotras trabajamos
la mascarilla, con... sí, sí. Bueno, para vosotros nosotros... ahora es una anécdota, ¿no?
Nosotros ya trabajábamos, hombre, claro, trabajábamos con ella, pero claro, tenías tus ratos de...
Claro, tú salías en tus ratos de tomar algo, claro. de tal, pues te la quitabas. Uh-huh. Ahora, pues no, bueno, ahora hace 2 años, pero... Nosotras tampoco cambió mucho lo que es el tema de la vestimenta, porque como... Para entrar a un quirófano ya entras tan enfundado, lo que pasa que sí que había algo más que luego ya te generaba a veces entre el estrés, el calor, pues había veces que la gente se mareaba o pues sí. por normal.
Complicaciones.
O las primeras gafas aquellas que nos trajeron como de bucear, que salías que no se te quitaban las marcas de la cara en unas cuantas horas. Uh-huh.
Bueno, hoy nos quitan la mascarilla de los lugares internos, la tasa de incidencia está subiendo, todos lo sabemos, y sobre todo ahora se controla a los mayores de 60 años. Vosotras no trabajáis directamente con pacientes COVID, habría que preguntarle igual a vuestras compañeras que están ahí en esa planta azul, como digo, con ellos, pero ¿cuál es vuestra opinión? No tanto si quitamos la mascarilla o no de interiores, sino... ¿Tenemos que seguir cuidándonos mucho o podemos bajar la guardia? ¿Qué pensáis ahora mismo con esto?
Yo creo que estamos todos, claro, muy saturados del tema. Porque, a ver, a nivel de ciudadano estás muy saturado del tema. Pero la incidencia está subiendo y ya se ven encima muchos casos de gripe A. Entonces, bueno, pues sí, claro que hay que tener muchísimo cuidado.
A nuestros mayores sí, ¿no? Que sigan protegiéndose un poco, ¿no?
Sí, sí, porque es que el... Pues es como la gripe. Todos los años ha habido muertes por la gripe. Claro, según qué patologías tengas, si te entra una carga viral muy alta, pues es que no lo cuentas. Uh-huh. Y sí, protegiéndonos sí.
Pero que hay que seguir, que esto tenemos que seguir.
Venga, Esther, pues tú lo has dicho, hay que seguir. Hay una obra en marcha, que ya ha acabado la obra civil ya ha acabado, ¿no? Del hospital, de la ampliación, ¿no?
Sí, sí, nosotros ya lo hemos visto, ya lo hemos
Está
visto.
Está diáfano ya todo, ya...
Sí, sí, precioso.
Ahora, me imagino que ahora habrá que dotarlo de...
Hay que dotarlo
material,
de muebles.
Material y personal, porque una ampliación, pues se hablaba de... No sé, Carlos me dijo que necesitaban unos 50 contratos y... Y bueno, aparte del problema de médico y de especialistas que nos contó, que este sí que lo notáis vosotras, ¿no? El laboratorio, que si técnicos de análisis, que si especialistas de, me dijo, sobre todo, de
¿anestesia?
Trauma, anestesista.
Anestesia.
Sí, y sí. Cardiólogos, que no hay...
Y cardiólogos.
Cardiología, ¿no?
Neumólogo también, digestivo, neumólogo. Bueno, un poco...
Pues pero que la anestesia es un problema, sí, sí. Claro, para ampliarlo, sí.
Que no es
por
que
mucho
no hayas...
que tengas quirófano, si no tienes anestesia.
Me dijo que no es que no haya, es que no quieren venir a hospitales como el de Laredo, ¿no? Donde no hay investigación, no hay promoción interna, no hay proyección. En cambio, todos quieren ir a Valdecilla, ¿no?
Pues puede ser que sea esa la causa, no uh-huh. sé. A ver, la verdad es que a veces la gente que no ha trabajado en Laredo está equivocada. Se piensa que esto es... Pues eso,
un hospitalillo.
Y realmente es verdad que no se hacen grandes cirugías, pues no sé, neurocirugía, cardiovascular, pero nosotros en quirófano operamos muchas cosas uh-huh. y se hacen muchas cosas, se está bien, y no solo quirófano, también las plantas en el hospital de día
es
se
cómodo,
hacen
¿no?
muchas cosas, se ponen también tratamientos oncológicos, o sea, es que se hacen muchas cosas. Lo que pasa es que la gente que no lo conoce... que solo ha estado en Valdecilla, pues piensa que aquí, pues, que no, que trabajamos poco y que no hacemos, y que hacemos cuatro cosas, y no es así. No quita que haya gente que quiera promocionar, y es verdad que igual aquí, pues no sé, no...
Bueno, pero una trayectoria de 2 o 3 años en un hospital, haciendo su labor, educando y enseñando a sus colegas, o aprendiendo de sus colegas, etcétera, etcétera, bueno, pues un especialista... No van a ser años perdidos, ¿no? Se supone. Lo que pasa es que otra cosa es que no lo valore, no lo consideran así, ¿no? Porque tú me has oído antes de empezar una expresión que has dicho, Esther, que hay muy buen ambiente. Que...
No, no sé, yo es la sensación que tengo, no sé. En general, no te digo ya solo de enfermeras, y a ver, han venido médicos, gente que ha estudiado en Valdecilla y han venido aquí con contratos y están a gusto. A ver, no sé, yo creo que... Bueno, luego, a ver, todo tiene muchas peculiaridades, pero en general...
Siempre lo recordamos, es la mayor empresa de Laredo, ¿no? 700 y pico trabajadores en todos los ámbitos, en todas las funciones del hospital, pero que sigue siendo un lugar de trabajo realmente extraordinario, ¿no? Del que, y tú estabas en el año 2013-2014, se hablaba de casi casi vaciarlo y dejarlo como un hospital ambulatorio, ¿no? O sea, como un hospital...
Pues eso sería una faena para la población, claro. Pero una faena muy gorda, porque abarcamos mucha población, desde Castro, que mira que... Toda la soba hasta, bueno, pues lo que abarca este área.
Sí, sí.
Y se hacen muchísimas cosas. Es que, pues yo creo que mucha gente, a nosotras la gente a veces te da cuenta por la calle o te para cuando les toca realmente. Jo, pues no sabía que operabais esto aquí. A ver, que hablo de operar porque es donde estamos nosotras, pero lo que te digo, hay otros, se hacen muchas otras cosas, muchas técnicas y muchas cosas que incluso a nosotras a veces se nos escapa. Y dice, pues sí. Y luego te digo, oh, pues muy bien, pues está muy a gusto, está muy bien. Pues es que es verdad. Pero, no sé, porque a veces...
Yo creo que sí, que la gente sí lo aprecia. Incluso,
los de aquí, sí.
Incluso, bueno, pues los que vienen de Santoña o vienen de Castro y demás, se aparca bien, es de uso y de acceso también bastante humano, ¿no? Porque vas a Valdecilla y aquello es un caos, es una locura para encontrar el sitio, ¿no? Bueno, y si no tienes una dolencia especialmente singular, ¿no?, que se puede hacer aquí, pues sigue siendo un hospital amable, ¿no?, y llevadero.
Yo pienso que sí, la gente eso... De hecho, hay mucha gente que dice, no, no, yo prefiero quedarme en Laredo a irme a Valdecilla, si se puede. Pero por eso, porque... Pues eso, como es como más familiar.
Bueno, pues no, creo que no se nos ha quedado nada así por repasar de lo que teníamos previsto. Seguramente habría preguntas más intensas e importantes en otras áreas, pero a mí no se me ocurren, porque tampoco quiero estrujaros mucho. Lo que sí queríamos era felicitaros y que compartierais con nosotros, con todos los que nos hayan querido escuchar, pues vuestra experiencia de 25 años y subiendo, ¿eh?
Sí, sí.
Todavía os queda, que sois muy jóvenes todavía, ¿no, chicas?
Sí, sí.
¿Eh?
Sí, sí.
Pues unos cuantos. A ver si las administraciones pues siguen dotando al hospital de más avances y de más tecnología, le siguen dando más valor añadido, y que el personal pues también que se siga cumplimentando, porque sabemos que hace falta no solamente pues esos especialistas que de los que carece, sino también pues en las bases, en enfermería y en otro tipo de atenciones que la sociedad es la que lo tiene que demandar, ¿verdad? Los que estamos alrededor tenemos que hay que apretar.
Claro, es un derecho que tiene todos los ciudadanos, que vivimos mucha población aquí y hay que luchar por ello, porque este hospital funcione y tire para adelante, yo creo.
Decirle al consejero o consejera de turno que oiga, que para acá también, ¿no?
No, claro.
Y los
igual,
alcaldes.
Claro,
sí. Los alcaldes de toda esta zona tienen que, da igual el partido que sea y el partido que gobierne, tienen que siempre apostar y pedir para aquí. Porque, pues por eso, porque es un servicio para toda esta zona. Es que es muy importante.
Y los ciudadanos lo valoran. Muchas gracias, chicas. Enhorabuena por esa medalla, y gracias por venir a compartir con nosotros toda vuestra gran experiencia. Y a seguir. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Venga, chao.